una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Este día jueves, hoy es 30 de enero, Rafa, si no me fallan los cálculos,
30 de
2025,
enero.
O sea que estamos a 15, no, a 5 o 6 días de que cumplas años,
así
una fecha
es.
Histórica en México, ¿no?
Claro, aniversario de la Plaza de Toros,
también
la monumental plaza,
79 años va a cumplir.
¿Y cumpleaños de quién? De Cristiano Ronaldo.
A Cristiano.
Y de Neymar.
Ah, sí, no sabía, no me acordaba.
Sí, ya no me hablan. Felicitarme.
Exacto, no, pues qué mala onda, caray. Bueno, pues aquí estamos listos. Universidad de México empató en casa ante el Toluca, Atlas y Monterrey. Un partido muy entretenido, de volteretas, empatan a 3. Sergio Ramos, muy cerca de llegar al equipo del Monterrey. El Pachuca venció con gol de Rondón a Querétaro en el partido número 50 de Rondón con el Pachuca. Juárez le propina a Santos Laguna su cuarta derrota en este torneo. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a Rafa. Sí, un día de muchísima actividad, tanto fútbol mexicano, lo que vivimos en la jornada doble el día de ayer. Hubo Europa League, Martín Anselmi ya debutó como técnico del Porto, además de la situación de Santi Jiménez, así que una semana cargadita de información es la que hemos tenido.
Correcto, César, va ganando el equipo del Porto
1-0.
1-0, después de tanta polémica, César, de la salida, la desvinculación de Anselmi del equipo de la Máquina Cementera.
Sí, lo platicábamos ayer, ¿no? Es una novela, parece de esas de los 80s, que tiene muchos capítulos, que duran muchísimo. Bueno, pues hoy se ha vivido uno nuevo. Es un duro golpe en lo mediático para Cruz Azul, porque el Porto vuelve a mandar el mensaje de que Martín Anselmi es su técnico, que no tiene miedo de lo que pueda hacer el conjunto de Cruz Azul. Y lo peor es que hasta este momento la FIFA todavía no tiene una demanda por parte de la Máquina. Ya más adelante vamos a dar más detalles, pero esta situación es fundamental para que Martín Anselmi se haya sentado en la banca el día de hoy.
3 partidos de suspensión para el entrenador Óscar García Junyent, el español del equipo del Guadalajara, por ese golpe que le alcanza a dar Rafa al árbitro Óscar Macías, y que en la continuación del viaje del pie, en ese puntapié que bien describías, también alcanza a tocar a James Rodríguez. 3 partidos únicamente.
Sí, en realidad rosa, ¿no? Un poco rosa en la pierna al árbitro. Sí. Y ahora sí que al 2-1.
Al 2-1.
O sea, se sirvió con la charola grande.
Con la cuchara grande.
La cuchara grande y la charola. Sí, sí.
3 piernas alcanza. 2, las del árbitro, porque incluso se ve cómo se le doblan las piernas al árbitro y después alcanza a tocar también a James Rodríguez. Y resulta una suspensión de 3 partidos. Gignac fue operado con éxito, estará fuera 6 semanas. También fue operado Salcedo, César, el defensa del equipo de Monterrey, que será sustituido ni más ni menos que por uno de los grandes defensas en la historia del fútbol mundial.
Sí, ¿cómo es la vida, no? Carlos Salcedo estaba totalmente arreglado con Rayados de Monterrey, viaja a la Sultana del Norte, comienza su primera práctica y ahí se rompe la rodilla. Por supuesto, todo mundo lamentamos lo que le sucedió al Titán, me parece que más el conjunto de Rayados, pero esto le abre la puerta a que Sergio Ramos llegue al fútbol mexicano, un jugador de 39 años de edad, pero con sí, toda la experiencia del mundo, que además mediáticamente va a poner a los Rayados de Monterrey en los ojos prácticamente de toda Europa. Así que es una cadena de sucesos que han derivado en la llegada de Sergio Ramos.
Correcto, vamos a ir a una pausa a la primera de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con el tema del Guadalajara. Con la patada que dio el entrenador Óscar García al árbitro y a James Rodríguez, no es una patada muy aparatosa, y tampoco era la intención del entrenador pegarle al árbitro, pero bueno, finalmente termina pegándole. No tiene tanta gravedad, a final de cuentas, a juzgar por la sanción, Rafael, que haya conectado con el árbitro. No intentaba pegarle al árbitro, y son únicamente 3 partidos para el técnico de las Chivas, que después se disculpó el día de ayer.
Sí, debe estar lógicamente arrepentidísimo. Aparte, digo, ni siquiera estaba, yo creo, tan convencido, porque si tú vas con la intención, no te sientes agredido y vas a contestar. No quiero decir una agresión, porque él sí le puso un aventón ahí Fonseca, el jugador uruguayo.
El uruguayo, sí.
Pero pues tampoco tan grave, ¿no?, la situación. Y él reacciona, pero pues, entre que tira sin ganas de darla. Pues un puntapié, yo insisto, no es una patada que veas tú que hay agresividad.
O alevosía.
Digo, porque de entrada, si le vas a tirar una patada, ni siquiera la es frontal. O sea, para darle más o menos un poco de fuerza, te inclinarías
más de lado,
lógicamente,
sí,
sobre, claro, tu izquierda,
sí,
y tiras la patada con la derecha. Pero bueno, pues ahí está. Y el arrepentimiento de este hombre, lógicamente, si afecta, quieras o no, a la imagen del técnico, no corresponde. A quien es el responsable de la banca y tiene que predicar con el ejemplo,
sí,
y hace esto.
Exacto, es una sucesión de cosas que ocurren ahí, porque primero esconde el balón, provoca la reacción de Fonseca, que casi lo tumba, y después, encolerizado, regresa César para lanzar ese puntapié que deriva en una sanción de 3 partidos para el técnico del equipo de las Chivas.
A mí la verdad, Beto, me parece que le sale muy barato al técnico
de
Guadalajara esta situación. Él hablaba de que lo que se vive en los partidos, las revoluciones al mil, bueno, todos los partidos son iguales y los técnicos en ningún partido entran y quieren tirar patadas a pegarle al jugador. En este caso alcanza a rozar al árbitro, se ve la reacción de Mejía que voltea hacia abajo y después saca la tarjeta roja. Entonces me parece que le sale barato a Óscar García irse solamente 3 partidos. Algo que sí le tengo que reconocer a la comisión disciplinaria, Beto, es que unificaron criterios. La última vez, o el último antecedente parecido que teníamos, recordarán, fue cuando Robert Dante Siboldi, como técnico de los Tigres, por ahí también le tira una patada a Willer Dita, futbolista del conjunto de Cruz Azul. En aquella ocasión le dan 3 partidos a Robert Dante Siboldi. Sí. Me parece que es un antecedente que tiene bastante fresco la comisión disciplinaria y de alguna manera actúan con coherencia y ya más o menos nos damos cuenta a cuánto te vas a hacer acreedor si tú como técnico le tiras una patada a un futbolista. Me parece que es una situación que se ve tremendamente mal, que deja pésima imagen del entrenador español, que además dentro de la cancha no le ha agarrado el modo a estas Chivas de Guadalajara.
Ahora, un punto que, César, aprovecho para saludarte.
Hola, Rafita.
Algo de que no se ha tocado también es ni siquiera una amarilla Fonseca.
Claro.
Que lo podían hasta haber expulsado. Digo, ya si se aplica así el reglamento, que tiene que ir a hacer, la verdad, el jugador uruguayo, ok, va aparentemente por la pelota, como que se, digo, por retrasar un poco el saque de banda,
sí,
esconde la pelota. el técnico. Pero también es una agresión.
Sí, claro.
Si vemos las cosas como son. El otro fue una patadita y eso también fue un aventón.
Sí,
exacto. Que no cayó de casualidad.
De casualidad.
Era roja para los dos, que, totalmente. Pues
sí, la verdad, sí.
Oye, algunas sanciones de 3 partidos para Oscar García, de 3 para Siboldi, de 3 también, de 8, perdón, para Triverio, de 10 para Pablo Aguilar, de 11 para Nahuel Guzmán y de 12, recordará César, a El Curro, Fernando Hernández, el árbitro que también dio una patada a un jugador Ocampo del equipo de León.
Sí, me tocó en aquella ocasión estar en ese partido. Exactamente, fue un partido de América contra León en la cancha del Estadio Azteca. Me acuerdo, Lucas el Perro Romero era el jugador de León, el que le dieron el rodillazo, se hizo ahí una melee, siente por ahí un pisotón el Curro Hernández y reacciona con un rodillazo al futbolista de León. En aquella ocasión la comisión disciplinaria fue todavía más severa porque le dieron 12 partidos al árbitro, que en este momento todavía sigue como activo. Sin embargo, sí sentó un precedente importante. No sé si a lo mejor Oscar García pudo haber recibido un poquito más. Me parece que fue un poco light el castigo, pero repito, al menos hay coherencia por parte de la comisión disciplinaria de decir, si haces esto, te toca esto.
No, el rodillazo ese sí fue un rodillazo con alevosía, ventaja, con todo. Porque aparte le pegó muy cerca un rodillazo, ahora sí que en las partes nobles.
Sí, recuerdo perfecto, se quedó a centímetros parte, de pegarle, exactamente, sí, en esa parte que le duele mucho al hombre, por decirlo así.
Exactamente, sí, fue en la cancha del Estadio Azteca y después escribió, redactó y publicó una disculpa el técnico de las Chivas, pero en lo futbolístico, Rafa, ¿qué tanto le falta al Guadalajara para poder mostrarse como un equipo más sólido en este torneo que está apenas arrancando?
Pues lo primero que le falta es que se recupere el Piojo, ¿no? Alvarado.
Sí, claro.
Porque me parece que es fundamental. Y con todo respeto para el técnico, claro, todo pasa por el gusto del entrenador, lo que pretenda, el análisis que hace de los integrantes del equipo, pero Beltrán para mí debería jugar.
Totalmente de acuerdo, un jugador con esa capacidad, con ese talento, con esa buena técnica, que es Fernando Beltrán. Vamos contigo, Diego Ibey, ahora allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos a la mesa desde las instalaciones de Verde Valle, donde el conjunto del Rebaño Sagrado continúa su preparación para recibir a los Gallos Blancos de Querétaro el próximo sábado. Sin embargo, pues la novedad es el caso de Oscar García Junyet, técnico del Rebaño Sagrado, quien ya fue notificado que recibió 3 partidos de suspensión luego de esa patada hacia James Rodríguez en León, Guanajuato, y evidentemente tendrá que cumplirlo ante Gallos Blancos, también contra Xolos de Tijuana y por último contra Toluca para estar de vuelta en el banquillo el próximo 22 de febrero ante los Tuzos del Pachuca, prácticamente 3 semanas la ausencia que tendrá que cumplir el estratega español. Por otra parte, Alan Mozo y Alan Pulido continúan poniéndose a tono para con la posibilidad de tener minutos de manera oficial este sábado ante el conjunto que dirige el estratega mexicano Benjamín Mora. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía.
Diego, mucho gusto en saludarte, gracias por la información. Y ahí está el equipo del Guadalajara tratando de jugar mejor en este torneo. Todavía, César, sin definir el aspecto en el frente ofensivo, con un Wilke que tiene la corpulencia, que tiene buen físico, un jugador que tiene buena zancada y que se perfila para convertirse en un delantero importante en el equipo de las Chivas.
Sí, a mí me parece una promesa muy interesante este Teun Wilke, que tiene experiencia en el fútbol neerlandés, que llegó desde hace algún tiempo a Guadalajara, estuvo con el conjunto de Tapatío e hizo muy bien las cosas, pero la competencia interna es muy importante. Está también Alan Pulido, está Chicharito, está la Hormiga González. Entonces, todas las oportunidades que tengas, me parece que las tienes que aprovechar si quieres demostrar que estás listo para ser el referente o el centro delantero de un equipo tan importante como es el Guadalajara. No sé ustedes, también creo que Oscar García tendrá que saber gestionar mejor el uso de sus futbolistas. Me parece que a veces juega muy amarrado en el medio campo, prácticamente con 3 contenciones, con un Oso González que es un ancla, con un Eric Gutiérrez que quizás no tiene ese ritmo tan rápido que exige jugar en el Guadalajara. Él es de un ritmo mucho más cansino, y un Luis Romo que sin duda alguna es el más talentoso. Entonces tendrá que saber acomodar sus piezas Oscar García. Por supuesto, esto es cuestión de tiempo, pero también, como decía Rafa, no importa en qué posición, no importa cómo lo haga, pero me parece que Roberto Alvarado siempre tiene que estar en la alineación titular de Chivas, porque es el hombre diferente, es el que tiene la onza de talento en esta plantilla.
Fíjate, César Beto, algo un tanto contradictorio. ¿Se acuerdan cuando hizo la pretemporada? Estaba Wilke. Y cuando terminó la pretemporada, lo regresó a Tapatío. Y el que arrancó jugando fue el titular del torneo anterior, que fue Marín, que ahora ya fue, después de haber jugado el arranque de temporada con Chivas, porque inició él, ya está en el Puebla.
Se fue al Puebla, exactamente. Se fue Marín, que es uno de los jóvenes con futuro.
Y reintegró a Wilke.
Y regresó Wilke, exactamente. Y vamos a ver si con Pulido, Rafa, el Guadalajara puede mejorar también ofensivamente en lo que resta del torneo.
Bueno, imagínate si no, o sea, la verdad, lo que sucedió con el Chicharo, el tiempo que ha pasado, lamentablemente, pues no ha podido, entre lesiones y lo que quieran, man, ni gusten, pero pues la verdad es que sus resultados no se han dado. Y lo de Pulido, que bueno, Pulido llegó también con una inactividad, incluso arrastrando una lesión que le ha impedido. Ya se, presumiblemente se piensa o se sabe que ya está para jugar. Habrá que ver el comportamiento dentro de la cancha también de Pulido, ¿no? Porque
sobre todo eso, claro.
Había perdido la titularidad en
Estados Unidos. MLS. Sí, exactamente. Y sobre todo que puede estar mejor físicamente o listo físicamente, pero faltará, desde luego, el ritmo de competencia para Alan Pulido. Vamos a escuchar el audio del VAR con respecto al gol que se anuló en este partido de las Chivas.
¡Posición! ¡Fuera de juego!
Okay, déjame ver. Danos tiempo, Oscar, por favor.
Desde ahí. 54, la toca a su compañero, después un defensor, pero está en posición,
por fuera del juego del que toca.
Referencia, seguimos, a ver. El Chicharito está apretada, antes.
Déjala seguir, es una más adelante.
Está más adelante.
Estamos limpiando, Oscar, danos tiempo, por favor.
Seguimos. Sí, a ver, dame el punto de contacto, uno adelante, uno atrás.
Hay que verlo, está viendo.
A percepción lo tengo habilitado.
Vamos a tirar una línea, Oscar.
Vamos a tirar línea en el punto de contacto, atrás.
Primero la del gol y después la otra para el tiempo. Sí, estamos izquierda, tirando izquierda, línea. Izquierda. Las dos están muy apretadas.
Estamos de acuerdo, es fuera de juego.
Escucha, te están preguntando que cuál marcaste, que la del gol o la de Javier Hernández antes.
Ya está.
Ahí está. La primera de Javier Hernández está apretada.
Fuera de juego, checo. Marcó la de Javier. Ahí fuera de juego. Dale.
Marcamos fuera de juego.
Marcamos fuera de juego, check complete.
Ah, okay. Correcto. No le tienes que abrir audio. Sigue, güey.
Las voces poco claras por momentos, lenguaje coloquial salpicando este diálogo ahí en el VAR, por momentos inaudibles, pero a final de cuentas se anuló este gol en el juego de las Chivas frente al equipo de León. Volveremos enseguida en esta tarde, Puente, Caballero y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Siempre digo que no me gusta hablar de hipótesis. Si me refiero prácticamente al nombre, me encantaría, sería un honor que se pueda sumar un jugador con la trayectoria, con la personalidad, con la jerarquía de Sergio. Está trabajando en la institución muy fuerte para poder incorporar a un jugador más, pero ojalá que así sea. Ojalá que así sea. ¿Se imaginan lo que sería Sergio Ramos en la Liga MX? Sería un honor para todos. Para la Liga MX, para el Monterrey. Así que ojalá que se pueda concretar.
Y todo parece indicar que en efecto se va a concretar la contratación de este histórico del fútbol, campeón del mundo, campeón de Europa, 29 títulos internacionales. Sin duda, César, uno de los mejores defensas de la historia del fútbol.
Totalmente. Una leyenda del fútbol español. Me encanta la contratación de Sergio Ramos. Por supuesto, es natural que todos nos hagamos cuestionamientos de que venga un futbolista a sus 39 años de edad, pero no sé si lo han visto físicamente. Es un roble, es un toro, está perfecto para jugar. El talento no se pierde, el liderazgo no se pierde, la manera de sentir y de vivir el fútbol no se pierde. Me parece que Sergio Ramos, si es que llega comprometido a esta propuesta, a este proyecto, y no lo agarra como un tema de vacaciones o descanso, puede ser fundamental para los Rayados de Monterrey. Creo que es espectacular esta contratación. Ya más adelante hablaremos con nuestro compañero Oscar Gallardo para conocer detalles, pero creo que le puede aportar todavía muchísimo más al fútbol mexicano. Y estamos viendo una etapa maravillosa de la Liga MX, donde ya muchos futbolistas de renombre lo ven como una opción muy viable para venir a jugar en algún momento.
Correcto, es uno de los defensas con más goles en la historia. 35 tatuajes, una rosa, santos, números arábigos, números romanos, nombres propios, rostros, leones, nubes, letras, corazones, un crucifijo también en el cuerpo de Sergio Ramos. Y ya está cerrada, Oscar, la contratación de Ramos allá en Monterrey.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Evidentemente ya existe un acuerdo total o un acuerdo verbal, como quieras llamarlo, porque la realidad es que Sergio Ramos ya le dio el visto bueno al Monterrey, la luz verde, ya se pusieron de acuerdo en las últimas horas entre negociaciones, en videollamadas, llamadas, mensajes, y Sergio Ramos ya le dio el sí a los $4 millones que pone el Monterrey como sueldo para un año, contrato de un año, y también Sergio Ramos ya se puso de acuerdo con el Tato Noriega con el tema de los bonos, que rondarían los $2 millones. Sergio Ramos, Heriberto, solo tiene que cumplir las pruebas físicas y médicas, que serán en Europa en las próximas horas, vigiladas por gente médica de los Rayados, y ya una vez que cumpla con esta parte de rigor, ya podrá firmar el contrato y ya Monterrey lo podrá anunciar para que sea el nuevo refuerzo de los albiazules.
$4 millones son aproximadamente $80 millones. Es una contratación multimillonaria, César, la de Sergio Ramos para el equipo de Monterrey.
Sí, la verdad es que este tipo de jugadores, pues hay que invertirle, no van a venir por cualquier cosa. Son futbolistas que están acostumbrados a los grandes salarios y a que ese nombre y a esa fama, por supuesto, les abra ese tipo de puertas. Ahí me gustaría preguntarle al buen Oscar Gallardo, saludos hasta allá, hermano. Hace un par de torneos, me acuerdo que Sergio Ramos estuvo sonando para el América. Me tocó darle cobertura a esa nota. No sé si todavía sea su representante René Ramos, que era su hermano. En aquel momento Sergio pedía forzosamente 2 años para venir al fútbol mexicano. Quería 2 años de contrato, pasara lo que pasara. Me gustaría preguntarte si todavía continúa esa postura o si ya tienes algunos detalles de cómo sería la situación contractual de Sergio Ramos para venir a Monterrey.
Qué gusto me da saludarte, César. Te mando también un fuerte abrazo para ti. Bueno, pues al final Monterrey insistió en el tema de un contrato por 1 año. Sergio Ramos y okay, su representante, que continúa siendo su hermano, insistió en el tema de los 2 años. Ahora, sabemos que los propietarios de los Rayados, ¿no?, que pues son famosos por tener diferentes empresas, entre ellos una refresquera, ¿no?, en fin, bebidas mundiales, y al final, en las últimas horas, se da el visto bueno para que Sergio Ramos pudiera recibir los bonos que quería su representante para Ramos. Es decir, Monterrey dice en un instante, yo te voy a cumplir con los bonos que quieres, pero tú ayúdame a cumplir con 1 año de contrato. Ya con esta situación, me comentan gente que está enterada en la negociación, que Sergio Ramos y su hermano lo vieron de la mejor forma. Ahora, no se descarta también la situación de un segundo año, ya que culmine este 2025 y esté sujeto a revisión. Esto todavía no es oficial, todavía se está manejando ya en los famosos últimos flecos que se comentan en España para que pueda firmar Ramos, pero hoy Rayados ya piensa en que pueda aprobar las pruebas físicas y médicas, mi querido César, y te puedo decir que hoy elige al Monterrey y no al América por el tema del Mundial de Clubes. Me dicen que Sergio claro. Ramos buscó a un equipo con participación en el Mundial de Clubes y ya existe esa tranquilidad de tener a compañeros y amigos como Oliver Torres, Lucas Ocampos, Sergio Canales y el mismo Martín de Michelis también fue quien lo pidió para que llegara sobre Carlos Cuesta.
Algo parecido con lo de James, ¿no?, que también tomó a León por ese tema del Mundial de Clubes. La verdad me parece muy bien. Es un torneo de mucho abolengo, de prestigio, que va a tener una primera edición en este torneo y que los equipos mexicanos lleguen con este tipo de rostros, por supuesto que le sube punch a la imagen de la Liga MX.
Sí, de acuerdo. ¿Y cómo toman, Oscar, público y prensa de Monterrey, la llegada del defensa sevillano?
La verdad es que ha sido una noticia extraordinaria, Heriberto, porque Monterrey desafortunadamente en su entorno no han podido obtener un triunfo en este 2025. Ya la afición y la prensa local en la Sultana del Norte han dejado atrás el último empate ayer por la noche ante el Atlas, la lesión de Germán Berterame, que bueno, pues ya comentábamos en distintos espacios de ESPN, Beto, que Berterame ya regresó a entrenar hoy al parejo, pero la noticia a nivel mundial es la inminente llegada de Sergio Ramos a Monterrey. Hoy la afición rayada está contenta, ya la había visto así con la llegada de Sergio Canales, inclusive con la de Lucas Ocampos, pero hoy la realidad es con la llegada de un campeón mundial, campeón en la Eurocopa en múltiples ocasiones, campeón de UEFA Champions League, sí. En fin, un hombre que pues todos conocemos y no necesita mayor presentación. Hoy Rayados, más allá de que si es el hombre ideal para componer la saga de Rayados para obtener el título, me parece que queda a un lado y hoy están viendo por el tema de la proyección del Monterrey.
Claro, una figura indiscutible, pero claro que también el tiempo no perdona, es implacable, sobre todo para efectos de una actividad física tan demandante como es el fútbol, pero no deja de ser una contratación que llama mucho la atención. ¿Tienes idea, Óscar, qué número llevará en la espalda el jugador del equipo de Monterrey?
Es curioso, Heriberto, porque justo colegas del Chiringuito en España reportaban hace algunas horas que Sergio Ramos en su entorno había reportado, ¿no?, que le gustaría utilizar el 93. Nosotros hace aproximadamente 30 minutos estuvimos por ahí en la tienda oficial de Rayados en el estadio. Nos comentaban que hasta este momento ya ha existido afición de Rayados que han buscado obtener el jersey de Ramos con el 93, pero me dicen que no se las pueden vender porque todavía el número no es oficial. Hay que recordar que la Liga MX permite una numeración fija hasta cierto número y la realidad de lo que hemos entendido es que Monterrey, si es el caso que Ramos quiere ese número, pues Rayados tratará de hacer todo lo posible para que pueda utilizarlo. Pero el 93 es lo que se maneja, Beto, allá en España.
El número 93. Oye, Óscar, y tú que sigues todos los partidos del Monterrey, ¿cómo te imaginas la defensa del equipo de Rayados configurada o reconfigurada con la presencia de Sergio Ramos?
Bueno, hay que recordar que el líder en la saga evidentemente es Héctor Moreno. Ahora tener al capitán mexicano mundialista Héctor Moreno, el heredero de Rafael Márquez, junto a Sergio Ramos, un hombre que compitió y que ganó títulos a nivel mundial, de la mano con hombres que pueden mejorar, y esto es bueno para México, ¿no? Caso de Víctor el Toro Guzmán, ahora también Estefan Medina, que lo conocemos como lateral, es un defensa central ideal para Martín de Michelis, sí. Entonces seguramente por tratar de tener a John Estefan Medina estaría ahí junto a Sergio Ramos, pero también Héctor Moreno está pues con el último turbo de su carrera, es bueno también con la llegada del Hueso Reyes en la lateral, el nivel de Gerardo Arteaga, que no ha regresado para selección mexicana, en fin, lo que conocemos, Beto, es que se esperan muy buenas cosas. Hoy lo decía el Plátano Alvarado, que cuando se menciona la inminente llegada de Ramos, están más que contentos, no solo en la saga, sino en toda la plantilla, y Sergio Ramos pues sería un elemento ideal para que le cambie la cara, no solo a la defensa, sino a todo el plantel que ya necesita ganar y necesita un título de liga.
Claro, se quedó en la orilla en el torneo anterior. Óscar, muchas gracias por la información allá en Monterrey.
Gracias, Beto. Abrazo para todos. Buen día.
Que te vaya muy bien. Rafa, ¿crees que se adapte rápido Ramos al fútbol mexicano?
No, bueno, yo digo que se adapte, no creo que tenga en realidad problemas. Lo que veo difícil es que rinda lo que se espera, que rinda, porque es indudable que desde que salió del Real Madrid, las condiciones después de pasar por Paris Saint-Germain y lo último que tuvo en Sevilla, naturalmente que ya estuvo alejado de lo que era el nivel que lo llevó a
sí, claro,
como para mí como el mejor central que había en ese momento en la historia, por lo menos si no en la historia, en ese momento en el mundo, ¿no? Yo creo que no corresponde, con todo respeto, sí es un golpe mediático importantísimo, es algo que va a trascender mundialmente, que sí se va a hablar, lógicamente, del fútbol mexicano, caso concreto en Monterrey, pero no corresponde para nada el nivel de fútbol que tiene el fútbol mexicano como para estar hablando de esas cantidades mensuales.
Sí, son elevadísimas. Sí, claro. Vamos a platicar un poco más de ese tema junto con César también después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Con la llegada de Sergio Ramos, César, se acentúa la veteranía de la defensiva del equipo de Monterrey.
Ahí ya me escuchan, muchachos. Ahora sí. Lo decíamos, ahí con la llegada de Sergio Ramos, el otro bastión defensivo que tiene el conjunto de Monterrey es Héctor Moreno, con 37 años de edad, o sea, también ya está en la recta final de su carrera. Me parece que Ramos tendría que ser la competencia directa de Moreno, porque son perfiles muy similares, dos centrales zurdos de ya una edad alta, que no tienen tanta rapidez, pero sí tienen muchísima experiencia y colocación. Y también, Beto, me gustaría comentar qué bien le podría hacer a un tipo como Víctor El Toro Guzmán, un defensor de apenas 22 años de edad, estar en medio de este par de figuras, uno leyenda del fútbol mexicano, el otro leyenda del fútbol mundial. Entonces, creo que si el Toro Guzmán aprovecha la presencia de Ramos y de Héctor Moreno en ese mismo vestuario, puede realmente convertirse en un futbolista todavía más completo.
Pero es cierto ese factor de la edad, y me pongo a pensar, Rafa, o a tratar de recordar algunos centrales importantes de la historia, como Baresi, como Pasarella, desde luego, Franz Beckenbauer, uno de los grandes defensas centrales en la historia del fútbol.
Beckenbauer se volvió central. Aparte que Beckenbauer jugaba un medio volante por derecha. Esto ocurrió desde el Mundial de 1966 en Inglaterra, cuando llegaron a la final contra los ingleses y perdieron. Luego, las circunstancias a un jugador que tenía una calidad extraordinaria no era de las características de Sergio Ramos. Sergio Ramos, un jugador más rústico, se puede decir, pero extraordinario defensor. El otro fue poco a poco habilitándose y terminó jugando como central, como también Lothar Matthäus, tal cual, que terminó jugando.
Sí, claro.
Pero sí, naturalmente que está en los libros de la historia del fútbol como un central fantástico. Ahora sí le puede aportar la presencia, pues el liderazgo que tiene, la personalidad, todo eso habla en pro de Sergio Ramos. Aquí la interrogante es que cómo está físicamente a la edad que tiene, porque repito, en el Sevilla, pues la verdad es que terminó no jugando y yo creo que debe estar ausente en las canchas aproximadamente unos 6-8 meses, que son muchos, ¿no? Para un jugador, por más experiencia que tenga, a esa edad, haber dejado el ritmo de competencia, pues no creo que sea tan sencillo, ¿eh?
De acuerdo, y Beckenbauer, claro que lo recordamos, elegante, fino, con un pundonor y un orgullo que no le cabían en el pecho a ese gigante del fútbol alemán y del fútbol mundial. Koeman, también otro gran central. Cannavaro, italiano, otro de los grandes centrales que hemos visto en los últimos años.
Balón de oro.
Claro, exactamente. En una posición que no siempre tiene los máximos reflectores. Por lo que toca a la jornada de ayer, juego de volteretas, César, con el Atlas de Guadalajara y el equipo de Monterrey, que termina rescatando el Atlas el empate al final del partido.
Sí, la verdad es que un partido muy entretenido el que se vivió anoche en el Estadio Jalisco. Un Atlas prácticamente de la mano de Jeremy Márquez, que fue el mejor futbolista de los rojinegros prácticamente durante todo el paso del encuentro. Después Rayados de Monterrey se pone por 3-2 arriba. Y hay que destacar también, Beto, el momento que pasa Esteban Andrada ha sido fundamental para que Monterrey deje puntos en el camino, puntos que posteriormente terminas extrañando a la hora de acomodarte rumbo a la liguilla. Me parece que Esteban Andrada tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse las baterías, porque ahí está el Mochis Cárdenas en la banca, que en la liguilla anterior demostró que es un muy buen portero, que tiene todo como para jugar como titular y que ahí tendría que estarle metiendo presión a Martín de Micheles, porque lo que hace Esteban Andrada, la verdad, no se le puede permitir a un guardameta profesional.
De acuerdo, muchos errores. El equipo del Querétaro pierde ante el Pachuca 1-0. El Pachuca, con gol de Rondón, gana el partido en la cancha de Querétaro de Benjamín Mora. El equipo tuzo, con este triunfo a domicilio en Querétaro, en el partido número 50 de Rondón como jugador del Pachuca, mete un gol este extraordinario delantero sudamericano. El equipo de Juárez derrota a Santos Laguna, la cuarta derrota consecutiva en 4 partidos del torneo del equipo lagunero, dirigido por Fernando Ortiz, y un empate, Rafa, entre Pumas y el equipo de Toluca en la ciudad universitaria.
Un empate con todo lo que los aficionados que tuvieron la parte final, en esa jugada polémica que venía perseguida de una falta que se había cometido, una patada ahí. No quiero decir que con la intención de pegarle en la cabeza al Memote, a Martín, pero bueno. Sí.
Exactamente.
Yo creo que terminó un poco siendo lo que provocó que el VAR tomara una decisión que luego fue pues criticada por los universitarios y generando la polémica, ¿no? Pero es un partido, no cumplió con las expectativas que se pensaba. Yo pensé que iba a ser mejor. Me parece que fue en términos generales ligeramente mejor Toluca, pero bueno, terminó con el 1-1, ¿no? En Ciudad Universitaria, que deja de nueva cuenta Pumas ir 2 puntos jugando como local.
Un partido en el que se fortalece la condición de titular del joven Pablo Lara, que saca una extraordinaria. Sí, en la primera parte, César, cuando levanta el brazo de una manera increíble, con reflejos felinos, y otra desviada hacia su costado izquierdo, y lo está complicando para el entrenador Gustavo Lema, porque también está Padilla, César, en la banca del equipo universitario.
Sí, este chico Pablo Lara está haciendo las cosas de manera espectacular y me parece, Beto, que es muy importante que Club Universidad tenga un guardameta formado en su cantera. Es algo que tradicionalmente el equipo de Pumas siempre generaba, recordábamos nombres desde Olaf Heredia, desde Jorge Campos, Sergio Bernal, el Picolín, el Pollo Saldívar.
Ríos.
Parecía Ríos, que también se me estaba escapando. Parecía que la portería de los Pumas siempre tenía que tener un dueño formado en cantera. Lo habían perdido en los últimos torneos con la presencia de gente como Julio González o Gil Alcalá. A mí me da mucho gusto ver lo que está haciendo Pablo Lara. Y algo que no entiendo, Beto, te lo he dicho, hoy tenemos el termómetro de las redes sociales. La gente está muy molesta porque Alex Padilla está en el banco de los suplentes. Me parece que tendrían que ver lo que está haciendo el chico Lara. Realmente Pablo Lara no ha dado ningún espacio o resquicio como para pensar en que lo tienen que mandar a la banca. Al contrario, ha sido fundamental en varios de los encuentros de Universidad Nacional en este Clausura 2025. La verdad, en lo personal, me da mucho gusto por él, porque es un guardameta joven, mexicano, que está demostrando y que no necesitó nada de que el tiempito de adaptación o que soy novato. No. El chico está siendo fundamental y está pesando.
Yo creo que nadie se imaginó que le iba a apretar tanto Lara a Padilla. Le está poniendo las peras a 25 al portero del equipo mexicano, de la selección mexicana, tercer portero o cuarto portero del equipo mexicano con nacionalidad española también. Hablando de Pumas, hoy entrevistamos en Enfocados a Luis Raúl González, el presidente del equipo universitario. Raúl, ¿qué tan favorables fueron para Pumas las condiciones de la salida del Chino Huerta a Europa?
Bueno, como toda circunstancia, un magnífico jugador al que reconocemos, en donde, debo decir, hubo el acuerdo que permitió a las partes, pero privilegiando, y lo digo así acentuado, privilegiando, ¿sí?
El deseo de él.
Desarrollo de un profesional como es César Huerta.
Lo dijo César.
Y creo que Pumas hizo lo suyo. Pumas no se empeñó en tener un beneficio mayor, sino destacar la perspectiva del jugador y que lo que le represente ese triunfo y ese éxito que se lo deseó a César, le represente que emergió de las, como él lo reconoció, rehecho.
Rehecho. Rehecho. ¿Qué fue lo que pasó entre los porteros, Julio González y Gil Alcalá, que desembocó en el cese fulminante de los dos?
Déjame decirte, desde luego parto de reconocer que hubo tensiones en un partido complicado, se reconoce que hubo tensiones entre los dos jugadores, los dos porteros.
Día de Monterrey, ¿verdad? El final de Monterrey.
Totalmente, digo, hay que reconocerlo, no podemos negarlo, pero debo decirlo que no fue, digamos, una única circunstancia que motivó una perspectiva y una decisión deportiva. Es decir, la decisión deportiva.
Pero es muy raro que los dos salgan.
Déjenme decirles, y lo decían ustedes hace unos momentos. Ya estaban también focalizándose a Pablo Lara. Ahí estaba, lo acaba de decir don Rafael. ¿Sí? Ahí venía. Este y hablaban ahorita, bueno, por fortuna, Pablo está mostrando lo que venía mostrando como seleccionado de la Sub-23.
Ustedes ya sabían que venía un buen portero.
Sí. Ya estábamos convencidos. Ya el director técnico...
Ya lo tenía visto.
Lo tenía visto.
O sea, fue algo demasiado grave, Luis Raúl, como para correrlos a los dos.
Déjame decirte, por eso digo que no necesariamente me refiero al grado de lo que sucedió en el vestidor, ¿sí? Esa es una circunstancia que no debe pasar.
Pero no fue el único factor, ¿vale?
Pero no fue el único factor, por eso hablaba, sino se combinó con una perspectiva deportiva de un reajuste en el plantel y en donde te sientes tranquilo de tener un canterano desde los 14 años que juega en Pumas, que está mostrándose en estos cuatro juegos como lo que tiene, y desde luego, sin ser ingenuos, de decir, bueno, pero hay que tener también el escenario B, y te traes a alguien que incluso ha sido llamado por la selección mexicana como tercer portero.
Sí. Padilla.
Pues la decisión será del director técnico, será una decisión deportiva en función de quién se muestre.
Ustedes lo respaldaron en esa parte.
Es parte de la decisión de la directiva, respaldar a su cuerpo técnico.
¿A qué crees que se deba que casi no se contrata técnicos mexicanos en el fútbol mexicano?
Mira, yo creo que, a ver, desde luego, como dicen las normas jurídicas, hay que buscar, desde luego, profesionalizar, actualizar, buscar que lo nacional, sin demérito de la experiencia extranjera, y la mejor combinación va a ser los equilibrios. Es como la integración de los planteles, ¿sí? Lo que tenemos como responsabilidad es forjar más mexicanos en las canteras para que puedan tener esa competición, aprendiendo también de las experiencias de otro lado. ¿Por qué el César Huerta es oportuno que se vaya a Europa? Para que crezca.
¿Sí? Claro, sí, bueno, aparte se lo ha ganado.
Ese sí.
Sí, porque un espacio en Europa.
Y tiene las características para poder emigrar, nadie. ¿No? Que no todos las tienen.
No, y tuvo un gran nivel con Pumas.
Sí, como no.
Entonces, no, fue su mejor nivel, sí, perdón, claro. fue ese. Ahora, si en algo se distinguió Pumas siempre, y que había perdido un poco la ruta en el fomentar los dos
la cantera
valores.
Combinada con extranjeros de excelente calidad.
Claro, muy puntuales las concentraciones. Cabinho, Spencer, Cándido,
jugadores que vendió a Europa, muchos jugadores que
vendió
Europa.
Muñante, chileno, pero la camada de jugadores mexicanos eran base de selección.
Sí, claro.
Cuellar,
Hugo. Sí.
Es el desafío, el equilibrio que debe privar.
Correcto.
Yo creo que al final, ¿cuál es el resultado? ¿O qué es lo que debemos buscar? Que crezca el fútbol mexicano.
Claro.
¿Cómo surtimos de seleccionados? A ver, voy a repetir las palabras del el director de la selección. Le agradeció a Pumas su colaboración para estar en los partidos recientes.
Sí, claro. ¿Sí?
A costos de no contar con dos buenos integrantes jugadores. Pero es parte de lo que de la suma que tenemos que dar.
Con respecto a nuevos refuerzos, le preguntábamos también César y hablaba de varias velas encendidas, pero no quiso decir nombres, aunque dejó abierta la posibilidad de que Pumas siga contratando gente para este torneo.
Pues se tiene que apurar, Beto, ese es el problema, porque el mercado en el fútbol mexicano se cierra el próximo domingo a las 7 de la noche. A partir de ahí ya no se pueden registrar más futbolistas que tengan o que provengan de otro equipo, y después hasta el 7 de marzo se pueden incorporar más jugadores, pero con la condicionante de que tienen que ser forzosamente agentes libres, digamos, por ejemplo, ahora el caso de Sergio Ramos. Entonces, qué bueno que el Pumas tenga todavía velas encendidas, pero le urge que estas situaciones se concreten, porque si no, por la misma naturaleza del tiempo, esas velas se van a terminar apagando.
Nos decía también que Pumas vive de patrocinios. Antes había ingresos, había una alianza, Rafa, la recordarás muy bien, con la constructora ICA. Y a través de estos patrocinios se contrató, por ejemplo, a Dani Alves, que para mi gusto fue un error y un petardo y un despropósito contratar a un jugador tan caro que iba de salida. y que acabó yéndose de México y después pasó un tiempo en la cárcel. Así que Pumas vive de los patrocinios, porque siendo una asociación civil y una institución con giro académico, pues es diferente, me imagino, Rafa, al manejo de otros clubes más comerciales, digamos, como Tigres, Monterrey, Santos Laguna, el América, el Toluca, en fin, Cruz Azul.
Sí, incluso recordarás, Beto, César, que Pumas accedió, contrario a la postura de la Universidad Autónoma de México, a tener el patrocinio de una institución financiera, de un banco, y ahí empezó el patrocinio. Hubo muchos cuestionamientos a toda la gente que todavía formaba parte del patrimonio
del patronato.
Del patronato de ICA. Y pues, lógicamente, la inflación del fútbol fue provocando que Pumas empezara a negociar espacios en la playera.
Sí.
Y lo que fue un impacto durísimo fue lo que bien mencionaba, de Dani Alves, el jugador brasileño que llegó para jugar una temporada y en la siguiente temporada, porque en la primera con Lini, pues como que las cosas entre que sí que no, y jugaba en una posición que no era la regularmente la que más mejor dominaba el brasileño. Y luego en la segunda vino el problema, jugó apenas el arranque de un torneo contra el Cholos en el estadio Seúl, y ahí ya no volvió, se fue a España por un problema aparentemente de la suegra, pero que derivó en otra cosa que lamentablemente terminó pues con un periodo más o menos importante en la cárcel, ¿no? Yo creo que ahí fue el patrocinio de la marca del uniforme de Pumas, la que propició
el billete, sí,
que se diera contratación.
Exacto, y ya sabemos, César, que los diferentes tamaños, que dependiendo del tamaño del logotipo, es el precio que tienen que pagar los patrocinadores para anunciarse. Esa banca Mifel, que es la que actualmente está en la camiseta del equipo universitario, César, que en otros tiempos pues no se daba este tipo de situaciones de tantas marcas comerciales.
Sí, Beto, y es que, o sea, todos entendemos el romanticismo de Pumas, ¿no? De que lo asociamos a la universidad, de que lo asociamos a un equipo de futbolistas jóvenes, muchos de ellos estudiantes de la institución, pero desafortunadamente hoy en la actualidad es muy difícil competir con ese tipo de amor a la historia y de amor al romanticismo que te estaba detrás de ti. Si nos damos cuenta, los grandes equipos del fútbol mexicano tienen un respaldo importante en lo económico. Lo decía Oscar Gallardo, a Monterrey lo respalda una refresquera, a los Tigres una cementera, a la América una televisora, a Cruz Azul una cementera. Entonces, para que puedas competir realmente torneo a torneo, necesitas tener esa inyección económica para buscar en futbolistas de calidad y que muchas veces cuestan muchísimo dinero. Entonces, yo desde mi punto de vista no satanizo para nada que los Pumas de la universidad abran el espacio de tener anuncios en su playera, porque de alguna manera tienes que integrarte a la modernidad y competir con lo que hoy es tu realidad en el fútbol mexicano. ¿Qué más nos encantaría? Que no hubiera camisetas que en algunos casos en la Liga MX parecen la sección amarilla porque traen anuncio de absolutamente todo, pero es la modernidad y es lo que necesitan hacer los clubes para subsistir. Entonces, yo obviamente me encanta la historia de Pumas, pero lo entiendo perfectamente por qué tuvieron que dar este paso.
Sí, totalmente de acuerdo. Y hablaba también de que el partido de Cruz Azul Pumas, con Cruz Azul como local, no se va a jugar en el Estadio Olímpico Universitario.
De hecho, sí. Beto, ese es un acuerdo que tuvieron. Cada vez que Cruz Azul y Pumas se enfrenten, ya sea en cualquier torneo, porque se puede dar en CONCACAF, se puede dar en Liga MX, se puede dar en Liguilla, el acuerdo es que Cruz Azul nunca va a fungir como local en Ciudad Universitaria ante Pumas, por respeto al inmueble y a la historia de la institución.
Claro, ya nos enteraremos de cuánto le cobra Pumas a Cruz Azul por jugar allí en Ciudad Universitaria. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Rafa, César, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Saludos. Hasta tarde. Entonces, un abrazo.
Abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.